la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europea alertó de la situación de los bombardeos de los principales hospitales del país y lo que obligaron a hacer, a evacuar, a escapar con enfermos a lugares que realmente nos parecen impensables para seguir algún tipo de tratamiento, como puede ser pues un sótano, un búnker o un coche para buscar una frontera. Bueno, pues este llamamiento de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica para la atención de pequeños que estaban pasando por esta situación movilizó a la presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, Ana Fernández Teijeiro, que la tenemos con nosotros en este momento y en este espacio. Ana, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estamos?
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana, y desde luego hay momentos de la radio que nos aportan muchísimo, como puede ser este con usted, entre otras cosas, porque la situación dramática tiene a veces esas manos que se ponen en movimiento para hacer lo posible para ayudar a esta gente. ¿Cómo va esa situación con los niños? ¿Qué impedimentos o qué dificultades encontraron ustedes para movilizarse?
Bueno, como bien ha comentado, bueno, pues el llamamiento no solo de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europa, sino también el llamamiento de la Confederación de Padres Internacional, de Padres de Niños con Cáncer, tanto de Ucrania como de Polonia, pues empezaron a alertar de esto. Y claro, el problema es la evacuación de estos niños desde Ucrania, entonces los iban pasando desde Leópolis hasta la frontera y allí iban llegando a los hospitales de Polonia, y la alerta ya surgió ya más importante cuando Polonia advirtió que sus hospitales estaban saturando. Y entonces nosotros, ante esa llamada, lo que hicimos fue, por un lado, contactar con todas nuestras unidades, con los responsables, para que a su vez contactaran con sus gerencias para ver cuántos niños podían acoger en el caso de que se necesitase, y por otro lado contactamos con el Ministerio de Sanidad, y la mano providencial fue la gestión que la Asociación Pablo Ugarte realizó con el Ministerio de Defensa, que posibilitó el avión. Estos primeros 24 niños llegaron a Madrid, llegaron bien, y bueno, están perfectamente ya ubicados por la Fundación Aladina en sus alojamientos y con ayuda del Centro de Acogida al Refugiado, y ya están atendidos en los cuatro hospitales. Ahora estamos trabajando en el operativo para trasladar el viernes otros niños a Barcelona, y la dificultad con la que nos estamos encontrando, y que es la que nos transmiten desde Polonia, pues es la llegada de los niños desde Ucrania a Polonia, porque hay problemas de seguridad y es donde hay más riesgo. Entonces, bueno, pues los están subiendo en autocares y en trenes que pasan la frontera, y con eso llegan. Pero eso es el punto más sensible de toda la cadena.
Además, que es una cosa es leer, pues eso, que usted, además tenemos que decir que es gallega, pero cántabra de adopción, pero aún así pues tiene una trayectoria prácticamente recorriendo España, ¿no? Jefa de sección de oncomatología pediátrica del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, etcétera, etcétera. Y decía Ana que una cosa es leer pues estos titulares, que una cántabra coordina el rescate de 24 niños ucranianos que están enfermos, escuchar todo lo que comenta usted en distintos medios, y otra cosa, me imagino, es verse además como profesional del tema, sabiendo por lo que pasan estos niños, encima de la enfermedad y de la situación delicada de su salud, enfrentarse a una guerra, cambiar de país, a moverse en un entorno tremendamente duro. Supongo que todo esto, vivirlo desde dentro, decía usted que van a necesitar atención psicológica. Yo creo que todos los que participan de alguna manera pues necesitan sentarse y reposar todo lo que se vive. ¿No?
Bueno, si hablamos primero de los niños y las familias, por supuesto. O sea, yo pienso en esos padres, en esos abuelos que saben que su hijo depende de un tratamiento, además de unos tratamientos con los que en condiciones normales los niños tienen muchas posibilidades de curarse, pero que si se interrumpe o se retrasa, y cuando estamos interrumpir, no solamente estamos hablando de la quimioterapia o de los fármacos, inmunoterapia o lo que sea, sino estamos hablando de retrasos en cirugías necesarias, retrasos en la administración de radioterapia. Todos esos retrasos son los que marcan la, y pueden determinar las posibilidades de curación. Entonces, ya con la tragedia que es el pensar que tienes un niño con esa amenaza, que está en tratamiento, y pensar que encima estás con la otra amenaza, el pensar que tienes que trasladarte, que tienes que trasladarte con toda la familia, que tienes que trasladarte con una maleta apenas, todo eso es tremendo. El otro día cuando me entrevistaron en la televisión, lo dije. A mí lo que más me admiró es ver la dignidad y la entereza con la que las madres, las abuelas, el único varón que venía en el vuelo de nuestros niños, la entereza con la que bajaban, se emocionaban lógicamente, pero fue una lección. Y ahora están aquí intentando adaptarse a la vida. Y para nosotros, la verdad es que con todo el... No voy a decir que no es esfuerzo, porque estamos todo el día trabajando prácticamente en esto y conectados con las autoridades que nos están guiando en todo el proceso, pero para nosotros todo lo que pueda suponer de esfuerzo psicológico se compensa por la satisfacción tremenda de ver que llegan aquí y que los niños se ubican en los hospitales donde les van a dar la oportunidad de seguir tratándose. O sea que, en ese sentido, para nosotros la compensación es muy fácil, pero para ellos, para los niños, que los psicólogos trabajarán con ellos para ver cómo han vivido esto y el trauma que les puede haber supuesto. Y luego con las familias, porque el desarraigo ya sabemos que es muy duro, y de eso los gallegos también sabemos mucho.
Y tanto que sí, Ana. Y además es que hay, bueno, otro factor añadido duro, que es que los mayores de 18 años varones no pueden salir de allí. Y claro, habrá muchísimos padres que se hayan quedado, y esto no me lo quiero ni imaginar, lo que es pensar que tu hijo o hija está siendo tratado de cáncer a tantísimos kilómetros de distancia, que las comunicaciones, pues afortunadamente ahora tenemos muchos medios para comunicarnos, pero en tiempos de guerra me imagino que se reducen a una parte ínfima. Todo esto es que es tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que cuesta imaginar el dolor de la separación de las familias y con todas las dudas de lo que va a pasar. Y sin embargo, cuando ves esas madres, esas abuelas, la serenidad con la que bajaban acompañando a sus niños, o sea, es admirable realmente. Yo creo que son unas personas que por su educación y su manera de todo lo que han vivido, pues tienen una manera de encarar las cosas que desde luego resulta admirable.
Imagino que nunca en su trayectoria pensó en tan poco tiempo en vivir tanto terror, ¿no? Ya no digo con la pandemia, que también, sino ahora con este tema, que yo creo que es, bueno, una profesional como usted, quizá de las cosas más duras, ¿no? El saber que llegaron 24, pero ¿cuántos quedarán allí?
Claro, la verdad es que yo nunca me imaginé en mi vida que iba a tener que hacer esto, o sea, ni yo ni ninguna de las personas que estamos trabajando, porque somos mucha gente haciéndolo, tanto de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, como de Fundación Aladina, Asociaciones de Padres, la Asociación Pablo Ugarte, ahora la Fundación Enrique Tavilavecchia de Barcelona. O sea, esto es algo con lo que uno no cuenta cuando, en mi caso, estudio medicina. O sea, esto no entra en el programa, pero uno se adapta y busca lo que tiene que hacer. Haremos lo que tengamos que hacer.
Claro, muchos de los que llegaron, aunque pasó muy poquito tiempo, pues ya están siendo tratados, porque otra de las de los problemas que tendrán allí para todos los niños, independientemente de la enfermedad que padezcan, será pues los tratamientos médicos, las medicinas. Se pide que se mande pues mucho producto, también las ONGs pues se pelean un poco para que mandemos más que nada dinero para poder allí hacer frente a las necesidades que haya, pero claro, en esta situación supongo que habrá de todo.
Eso es difícil, porque con el tema de las medicinas, bueno, lo que tiene que ir canalizado por las vías oficiales, ya sabemos que todo lo que va por otras vías corre el riesgo de caer en los mercados negros, y bueno, hay que ser muy cauto, y con lo del tema medicinas especialmente, ¿eh? Esto a través de los colegios de farmacéuticos están haciendo recogida de medicinas, está intentando enviar por medios oficiales, pero hay que ser cauto. Como siempre en situaciones de desgracia, siempre hay alguien que tiende a aprovecharse de la vulnerabilidad y de la situación. Entonces, yo también llamo la atención, de la misma manera que se dice ojo con los niños que viajan solos, pues también con lo que es con las medicinas o con lo que se quiera mandar, pues pensemos que no todo llega a donde tiene que llegar.
Es difícil todo esto, claro, lógicamente. Bueno, supongo que todos los que llegaron, cada uno tendría pues un perfil oncológico distinto. Decíamos que todos están en marcha, pero esperan ustedes que lleguen más aviones. Me imagino que también no sin cierta dificultad, ¿no?, de cómo están las cosas ahora mismo. E incluso, pues, en otros hospitales de la frontera con Polonia también estarán siendo atendidos. Ahí están trabajando conjunta y activamente todas las entidades pediátricas de Europa, imaginamos, ¿no?
Sí, bueno, todas las sociedades nacionales europeas de nuestra especialidad están colaborando, pero quienes, por supuesto, los pediatras oncólogos de Polonia se han volcado, pero quien está llevando la logística, ha puesto los medios para que esto fuera ordenado, ha sido St. Jude Global, que es una entidad que depende del Hospital St. Jude de Memphis, y esta entidad internacional St. Jude Global, que se dedica sobre todo a apoyar y desarrollar la atención a los niños con cáncer en el tercer mundo, y que coordina un español, Carlos Rodríguez Galindo, pues esta entidad es la que ha facilitado todo lo que es la logística para autobuses que van de la frontera a un centro operativo en Polonia, que es un hotel donde se alojan las familias hasta que son trasladadas, y luego estos médicos del centro logístico son los que yo estoy en contacto cada día para acabar de decidir los niños que van a venir. Precisamente ahora acabo de terminar una reunión en la que estamos hablando de los, esperemos que alrededor de 20 niños con sus familias que posiblemente vengan el viernes a Barcelona. Bueno, con muchas dificultades porque hay dificultades para pasar la frontera.
Claro, sobrecoge todo esto que nos cuenta, imaginamos la tensión que están viviendo, y después la otra parte, que ojalá que sea la mejor de todas, que todos los niños una vez que se curan pues encuentran un futuro un poquito mejor. Quiero decirle con esto, doctora, ¿cómo hacen para mantenimiento, para seguimiento, para que las familias que llegan con esos niños y los que llegan en el futuro pues tengan también su forma de vida, su alojamiento, su compañía, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo se mueven en estas cosas que son a lo mejor un poquito más rutinarias, pero que son imprescindibles?
Pero esto es fundamental. Entonces, aquí hemos tenido en el traslado a Madrid la ayuda impagable de la Fundación Aladina junto con la Federación de Padres y otras asociaciones de Madrid, que han facilitado lo que fue el alojamiento temporal a la llegada. Una vez que fueron evaluados los niños en los hospitales, la mayoría se fueron a unos hoteles y ahora ya han pasado a unos alojamientos que han sido provistos por parte del Ministerio de Inclusión, que tiene unos alojamientos para refugiados, y es donde tendrán que estar pues un periodo de tiempo de 6 meses a un año, y luego pues ya veremos cómo se integran ya en nuestra vida, o si tenemos la suerte de que la guerra acabe, si pueden volver a sus casas. Eso no lo veremos, pero todo esto afortunadamente está ya muy muy en marcha y muy bien gestionado por parte del Ministerio de Educación. Aquí hay tres ministerios que lo han dado todo, que son el Ministerio de Sanidad, por supuesto, con las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas que están recibiendo los pacientes, el Ministerio de Defensa, que no se ha podido portar mejor, ha sido impresionante y es impresionante y muy silenciosa la labor que hace, pero ha sido fundamental. Y luego el Ministerio de Inclusión, que es el que garantiza que cualquier persona que llega en estas circunstancias de refugiado, sea enfermo o no sea enfermo, pues se incluya ya dentro de nuestro sistema administrativo y legal y reciba todos los beneficios por estar en España.
Doctora Ana Fernández Tejero, estamos aprovechando al máximo su amabilidad con nosotros. Precisamente, pues seguro que hay muchos colegas gallegos y gallegas que le están escuchando y por eso vamos a tirar un poco por ese lado. ¿Está en contacto o tiene, me imagino, que cubrir algún hueco moral, más que nada, con los que atendieron a esos niños en su país y tiene, por parte de colegas de Galicia, ofrecimiento para poder también en nuestros centros hospitalarios acogerlos y atenderlos?
Por supuesto, desde el primer momento los tres hospitales de Galicia donde hay unidades de oncomatología pediátrica ofrecieron su disposición para acoger pacientes. Pero lo que hemos hecho, y eso es fácilmente entendible, es aprovechar primero lo que son las capitales más grandes, donde están los hospitales más grandes y donde la logística era más fácil de entrada. Pero tengo que decir que al llamamiento que yo hice como presidente a todas las unidades de oncomatología pediátrica, la respuesta fue inmediata, unánime y favorable, y todos deseando ayudar. Y Galicia, por supuesto, cómo no.
Pues justamente hubo un ciclo de Asomega Muller en donde estaba usted como miembro de la Junta Directiva de Asomega y también pues como representante, como presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, de Oncohematología Pediátrica en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, en donde habló entre otras cosas del futuro de la oncología infantil, de la medicina personalizada, pero detrás de todo esto pues vemos que hay una doctora implicada, que hay una doctora además que no pierde los anillos por moverse por aeropuertos y llamando a puertas para poder atender a estos niños. Sabemos que esto va a continuar desgraciadamente y que va a participar también en ese congreso que va a haber en unos días y que tiene unos contenidos que yo creo que son de interés general, porque temas como estos lo que hace pues a los ciudadanos que no tienen ninguna vinculación con el mundo de la salud o de la medicina, que les acerque a ese papel que están cumpliendo ustedes. Lo digo por los contenidos del propio congreso y por su presencia también, doctora.
Sí, bueno, pues muchas gracias por recordarlo. La verdad es que estamos muy ilusionados con la iniciativa nuevamente de nuestro presidente Julio Ancoechea, que se lanzó a organizar el segundo encuentro de médicos gallegos, que tendrá lugar en mayo, y yo tengo la suerte de moderar una de las mesas y con Felipe Cuñago, el oncólogo radioterápico del Hospital Quirón de Madrid. Y bueno, va a ser una mesa muy interesante con experiencia de gente joven, también la parte internacional. Y por mi parte también voy a presentar a una catedrática de farmacia, María Blanco, que está en la Universidad de Navarra y que nos va a hablar pues de las nanopartículas en el cáncer infantil, y la verdad es que me hace muchísima ilusión. Y vamos, creo que va a ser una oportunidad, después de estos dos años de pandemia y con todo lo que estamos pasando, el pensar que podemos volver a reencontrarnos pues puede ser muy bonito, y la verdad es que estamos muy ilusionados y yo creo que va a ser un congreso que nos va a dejar un buen recuerdo.
Pues sí, lo decíamos, con unos contenidos realmente atractivos, y además tenemos esa sensación de que en un campo desierto empiezan a surgir pues diferentes coloridos, porque la verdad es que en este momento tan duro estamos descubriendo que tenemos unos profesionales como la copa de un pino, y además trabajando de una manera durísima en unas condiciones muchas veces pues con esa carga tan importante como puede ser esta, ¿no? El traer a niños con esas enfermedades crónicas de larga duración, traerlos en tiempo de guerra, esperarlos en un aeropuerto, recoger a las familias y estar en constante comunicación, pues aprovechando todo lo que hay, todo lo que podemos, todos los recursos que tenemos para su bienestar. Yo creo que imágenes se nos van a quedar a todos en la retina, doctora, pero también, aparte de esa, pues ese niño que estaba en la estación con su maleta, que tuvo que abandonar la familia a su buena suerte para que busque un mundo mejor, y gracias a ustedes lo podemos conseguir, aunque sean pequeñas dosis. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y estaremos muy pegados a ese congreso.
Muchísimas gracias, Iván, muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo y poder compartir todo esto con los oyentes, y nada, encantada siempre de hablar con Galicia.
Pues mucho ánimo, que lo necesitan. Otro fuerte desde Galicia. Hasta siempre.
Gracias, adiós.
Breathlessness and water, they cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. What if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? The bright tide ever drum, not describe night swimming. If I thought I knew you, you I cannot judge.